Pues empezamos esta sección en la que ustedes son los protagonistas. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa y para dar respuesta a dudas de nuestros oyentes en la próxima hora, hasta las 7 de la tarde, está ya con nosotros Jorge del Canto desde Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues hacemos, como siempre, lo primero, repasar el comportamiento del mercado. Hemos tenido pues una semana un poquito más descafeinada por ese festivo del día 1 de mayo. También, además, ayer jueves era festivo aquí en Madrid. Así que hemos visto, pues como digo, la semana un poquitín más desinflada. ¿Qué sería lo más importante ahora mismo a tener en cuenta?
Bueno, descafeinada, la verdad, por el festivo del miércoles a nivel nacional y después del jueves en Madrid, porque la semana ha venido cargada de alicientes. Uh-huh. Empezamos con el anuncio de fusión, de intención de fusión del BBVA con el Banco de Sabadell, sí, que generaría un gran banco y que provocó un fuerte movimiento en la apertura de la bolsa española el lunes. Y después hemos tenido la salida a bolsa de Puig, hemos tenido reformulación de cuentas en alguna compañía asociada a las energías renovables, en fin. Hemos tenido de todo para divertirnos, ¿no? Y también algún dato importante, bueno, algo ya sabido cómo era la decisión de tipos de interés que se iba a tomar en Estados Unidos, que no ha habido ninguna sorpresa al respecto. Y lo que vemos en los índices, pues es lo mismo que hemos vivido en los últimos meses. Sí, hemos visto en las últimas sesiones un ligero retroceso, que en el caso del IBEX 35 empieza a ser importante porque viene de alcanzar un nivel muy importante, que era esa resistencia en los 11.200 y que la hemos visto que ya la ha tocado y desde ahí se ha girado. Pero cuidado, si lo ponemos en contexto de dónde nos encontramos y si nos fijamos en el índice IBEX con dividendos, venimos de hacer máximos históricos de nuevo este lunes y prácticamente estamos en esa zona en máximos históricos, al igual que otros muchos índices, porque aunque hayamos visto recortes, estos apenas son significativos. Tenemos al FTSE 100 del Reino Unido también en máximos históricos. En definitiva, pues situaciones normales dentro de una tendencia alcista que además sigue siendo acelerada. Recortes que en todo caso, en principio, no son más que un arañazo a esa tendencia alcista. Y eso sí, en el índice IBEX 35 hay que empezar a pensar que los niveles alcanzados son niveles ya muy considerables, que posiblemente sean de fuerte resistencia. Los índices, como todo el mundo sabe, no tienen vida propia. Su evolución depende de lo que hagan las acciones que estén incluidas en su formulación. Y en el caso del IBEX 35, el sector bancario tiene un peso notable. Uh-huh. Y ya la semana pasada estábamos próximos a resistencias y esta semana, al calor de esa noticia que conocíamos el lunes, todos los bancos, prácticamente todos los bancos, creo que salvo Unicaja, todos los demás están en niveles de resistencia y desde ahí va a ser muy difícil que se consiga retomar una senda alcista sin una reacción previa de cierto calado. Y eso sí que nos puede llevar a una reacción más grande y más profunda en el IBEX 35, que en todo caso, insisto, hay que enmarcarla en el proceso de tendencia alcista.
Uh-huh. Bueno, comentabas también al inicio, Jorge, dos de las claves que hemos tenido esta semana. Primero, esa apuesta del BBVA por el Banco Sabadell y luego la salida a bolsa de Puig. Empezamos por esta primera, por la oferta de BBVA por el Sabadell. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues para empezar, da la impresión de que ha habido conversaciones previas, porque no parece que en Banco Sabadell las declaraciones que hayamos visto se hayan visto sorprendidos. Respecto al precio, pues también hay que recordar dónde nos encontrábamos. En el caso del BBVA, por cierto, se alcanzó el nivel de objetivo que señalábamos el viernes pasado, que uh-huh. ya veníamos avisando desde hace unas semanas que era un nivel para hacer caja, esa zona de 11.17, 11.15, se alcanzó el lunes precisamente nada más abrir la sesión y desde ahí pues tenemos un giro en el sector bancario, en el BBVA como no, y también ha servido para que el Banco de Sabadell, con el calor de esta noticia, pues alcanzase ese objetivo que también señalábamos en un 81. Ahora está cotizando por encima, ha cerrado en un 88.5 y en esa relación, en un 88.5, y pensando también en cómo cotiza ahora mismo el BBVA, que lo tenemos cotizando al cierre en 9,85, nos encontramos con que el canje que le ha ofrecido el BBVA al Sabadell de una acción por cada 4,83 del Banco Sabadell, pues apenas es una prima superior al 8%. Ya se ha diluido bastante gracias a la caída por culpa de la caída de la cotización de las acciones del BBVA, pues esa relación de canje ya no es tan atractiva como podía parecer en un principio, el lunes cuando lo conocimos. Esto nos lleva a pensar que tal vez se pueda ver obligado más adelante a mejorar la oferta. En dos vías. Una, en cuanto a precio, en cuanto a ecuación de canje, y dos, en cuanto a que tal vez pueda pagar una parte en metálico. Hay que recordar que, por otra parte, el descenso de las acciones de BBVA no es tan extraño si pensamos que la fórmula que ha elegido para hacer frente a esa fusión con el Banco Sabadell, esa posible fusión, que de momento no es más que un futurible, ¿no? Aunque nos parezca probable, y hace 4 años también nos lo parecía y finalmente no se produjo. Pues en este caso, la compra la va a hacer mediante la emisión de nuevas acciones. No va a hacer una ampliación de capital ni nada parecido, ni va a coger dinero de caja, sino que lo que va a hacer es emitir nuevas acciones. Y eso es dilutivo. Eso precisamente diluiría el valor de la participación de BBVA. Y eso es lo que rápidamente ha descontado la cotización en el mercado, el que para hacer frente a ese pago, si se lleva a término, pues esa emisión de acciones iba a devaluar el valor de las acciones en circulación, es lo que hemos visto reflejado, con lo cual la creación de canje rápidamente se ha visto limitada. Queda mucho que hablar y ya veremos lo que sucede. Hay que recordar que hace 4 años pues parecía que lo gordo estaba resuelto y que los flecos que quedaban no eran importantes, y al final tuvo más trascendencia de la que imaginábamos y no se llegó a un acuerdo. En este caso, pues ya veremos lo que dice, para cómo responde el Banco de Sabadell a esa oferta. Supongo que pedirán algo más, siempre se pide algo más. Hay que recordar que es un banco, los bancos hacen eso, pedir más. Pues en este caso yo creo que pedirá más y ya veremos en qué termina.
Bueno, pues veremos si efectivamente, como nos has dicho, se ve obligado a mejorar esa oferta y si esta vez sí que llega a buen puerto. También lo hemos venido comentando aquí, ¿no? Que después de haber lanzado ese globo sonda en 2020 a un precio mucho más atractivo, pues ahora parece que esto no ha gustado demasiado al mercado en lo que respecta al BBVA. Y Puig, vamos con el otro protagonista importante de la semana. Finalmente, aunque había mucha expectación y al principio ha subido con fuerza, ha terminado plana. ¿Cómo valoras este estreno, Jorge?
Bueno, yo es que parto de la base de que cuando sale por primera vez una compañía a cotizar, bueno, para empezar hay que decir que la compañía es una muy buena compañía, es una compañía solvente, no es una startup, no es el tipo de empresas que estábamos acostumbrados a ver últimamente que aterrizaban en los mercados, ¿no? En este caso es una gran compañía, un grupo empresarial fuerte, potente, con presencia internacional y que precisamente quiere ampliar esa presencia internacional, de un negocio muy rentable. Tienen marcas de perfumes muy conocidas, en fin, es una marca que no voy a descubrir y que está muy bien valorada. Sale a bolsa para financiar, supuestamente para reducir en parte su deuda y así pues refinanciar y reducir la carga de intereses que pueda tener, la carga financiera, también para hablar de financiar el dividendo, cosa que no entiendo muy bien, porque si tienes caja para pagar el dividendo no necesitas financiar nada, si tienes beneficios, y también para un posible expansión internacional. En definitiva, no hay un propósito especial para esta salida a bolsa y esta recaudación. Lo que sí está claro es que la familia no pierde en absoluto el control, para mantener el 92,5% de los derechos de voto, porque las acciones que se han puesto a la venta, tanto la de la oferta pública de suscripción como la oferta pública de venta, pues tienen derechos de voto limitados, mucho más que las acciones en circulación. Y bueno, pues eso, en primer lugar, el porcentaje que haya salido de acciones sea pequeño, pues limita en parte la liquidez y eso dificultará a que esta compañía más adelante, tal vez por capitalización, podría llegar a entrar en el IBEX 35, pero me temo que por liquidez va a estar bastante distante y por free float, por número de acciones en circulación, también va a estar distante de ese objetivo. Sin embargo, bueno, pues a mí la compañía me parece bien, pero también lo que decía al principio y por donde empezaba, yo creo que siempre se salen caras a cotizar, es lógico. Uh-huh. Siempre se intenta vender por lo más posible, y más cuando, bueno, pues tanto la compañía como los bancos colocadores lógicamente habrán hecho una buena labor de marketing, una buena presentación para poder elevar el precio. Yo la experiencia que tengo es que siempre es posible, casi siempre, no recuerdo el caso en el que no ha sido así, se pueden comprar las acciones más adelante a un precio más económico. Yo creo que salen siempre algo hinchadas de expectativas. Uh-huh. Y por tanto, pues no me parece que el precio al que haya salido Puch en este caso, no me parece atractivo, las cosas como son.
Uh-huh, perfecto, pues eso a tener en cuenta sobre la otra gran protagonista de la semana, sobre Puig. Vamos a escuchar ya la primera consulta que nos han enviado a través de WhatsApp, una nota de voz al 687-05-0600.
Buenas tardes, Rocío. Quería hacer una pregunta a los analistas, no sé si está Jorge y Roberto o Jorge solo. Los dos son buenos profesionales. Quería hacerte una pregunta por tu ASEC para entrar y he entrado en la calle ahora a las 5 de la tarde. Soporte y resistencia de las dos. Y a ver cómo ven la calle y tu ASEC. Muchas gracias, Gabriel de Palencia.
Pues muchas gracias a Gabriel por ese audio. Bueno, hoy no está nuestra compañera Rocío Arbiza, hoy nos han dejado aquí a los mandos, Jorge, que ya lo hemos comentado alguna otra vez, Roberto sí. Y Rocío nos han dejado aquí solos ante el peligro. Vamos a echar un vistazo a estos dos valores por los que nos preguntaba nuestro oyente, Tubacex, para entrar, y CaixaBank, que ha entrado tan prontito como hoy, a las 5 de la tarde, nos dice.
Bueno, pues debo empezar diciendo que si Rocío tiene la confianza en ti como para dejarte al frente, es porque debe ser muy buena. Y si Roberto me deja a mí también aquí al pie del cañón, pues era porque también lo ve de que estoy preparado yo para esto.
Lo hacemos bueno, lo mejor que sabemos, Jorge, efectivamente. Sí.
Bueno, vamos a empezar con Tubacex, el primero que nos ha preguntado. Bueno, Tubacex viene de alcanzar un objetivo que tal vez podía haberse prolongado hasta los 3,73, pero lo que está claro es que en esa zona de 3,68 ha generado un giro. Y ese giro, tras una parada, una doble parada que tuvo en 3,19, recientemente, esta misma semana, ha perdido el soporte. Ese soporte, que lo vemos aquí reflejado en pantalla, 3,15, 3,16, yo creo que estaba un poquito más arriba, en 3,18, pero bueno, ese soporte lo está perdiendo y por lo tanto ahora debemos pensar en que la proyección de caída continúa. Por objetivo de nivel alcanzado, la primera referencia importante son 2,61. La cuestión es que comprar una acción cuando está en una fase de reacción bajista no es buena idea, y menos cuando se pierde un soporte, ¿no? Porque en un reparto de probabilidades, lo que podemos afirmar cuando se pierde un soporte y que por lo tanto los precios han comenzado a bajar, es que lo más probable es que sigan haciéndolo, y más cuando justo se acaba de perder ese soporte, con lo cual no es este un buen momento para comprar acciones de Tubacex. Es más, si se tuvieran, yo creo que es un buen momento para cerrar la posición, para uh-huh. coger el beneficio, si es que se tiene beneficio, o reducir las pérdidas, si es que se tienen. Porque ahora mismo, insisto, una zona en la que vigilaría, a lo mejor la compra aún está lejos, estaría en la zona de 2,60, 2,65, y se podría empezar a vigilar. Por encima de eso, los soportes que se pueden ver son endebles, los 2,70, podría ser un soporte ya muy cerca del próximo, pero en ausencia de una situación de soporte claro, siempre tendríamos que esperar a que se parasen los precios, se organizase una especie de fase lateral y se rompiera hacia arriba esa fase lateral. En este caso, cambios por debajo de 3,40, hasta no estuviera por encima de 3,40 desde el momento actual, ahora mismo no se podría comprar. En cuanto a CaixaBank, uh-huh. me imagino que bueno, mi comentario va a ser similar. La tenemos con una pérdida de soporte, una reacción a la baja, después de también prácticamente alcanzar su objetivo, que en cierto modo pues estaba incluso algo dilatado ese objetivo, y ahora mismo la tenemos en una fase de reacción a la baja. Yo insisto, no soy partidario de comprar unas acciones cuando están bajando, a no ser que sean en un soporte significativo. Y desde luego, la zona final de hoy de CaixaBank no son un soporte significativo. Los 4,60 podrían funcionar, pero no así, es endeble. soportes significativos en CaixaBank no los tenemos hasta 3,89 y el más importante hasta 3,70. Fíjate a qué distancia estamos. Estamos a un 20% de distancia de esos niveles. En CaixaBank, mientras no se alcance un nivel de soporte relevante, que podrían ser esos dos, o los 3,90 o los 3,70, cualquier compra pasa también porque se paren los precios, se genere un giro y nos dé una señal de compra. Desde luego, con los precios bajando, no hay señales de compra. Y es más, lo último que habíamos visto en CaixaBank es una fuerte divergencia en el RSI, precisamente una zona de objetivo. Ahora mismo el reparto de probabilidades es más favorable hacia una corrección del precio que no hacia una continuidad al alza. Por lo tanto, si el lunes tiene la fortuna de que rebota un poco, yo buscaría otro activo, otra acción que estuviera en fase alcista y además tuviese recorrido al alza.
Perfecto, pues importante a tener en cuenta esto que nos has comentado sobre CaixaBank y sobre todo en general recordamos como siempre a nuestros oyentes que es muy importante poner un control de pérdidas, un stop, que nos salta ese stop y luego la acción vuelve a subir, pues podemos volver a entrar, pero importante poner ahí un tope y que no se nos vaya yendo para abajo sin ningún tipo de control. Vamos ahora con un correo electrónico que hemos recibido a oyentes@capitalradio.es. Nos pregunta por varios valores. Nos dice nuestro oyente Félix que quiere entrar, está pensando en entrar en Microsoft y vender FAES, que imagino que será FAES Pharma, que la tiene con un 10% de plusvalía, o PayPal, que la tiene con un 9% de plusvalía. ¿Qué opinión le merece al señor del Canto seguir esta estrategia? ¿Salir de alguna de estas dos para entrar ahora en Microsoft?
Bueno, pues voy a mirar primero Microsoft para ver si hay algo que nos incline a pensar que es buena idea comprarla. De momento no lo veo claro, la compra de Microsoft. Yo creo que, aunque mantiene todavía una estructura alcista clara, la tenemos en fase de reacción y yo creo que una compra de Microsoft pasaría porque superase los $425. Pero es que no solo eso. De lo que tengo bastante claro es que PayPal no es buena idea venderla. La sigo de cerca, las tengo yo en mi cartera, y precisamente PayPal acaba de romper al alza una fase lateral, ha hecho en la sesión de anteayer de esta semana y hoy lo intentaba de nuevo hacer un intento de salida hacia arriba de esta fase lateral prolongada que lleva en las últimas semanas y ojo que tendría objetivos muy notables al alza, uno de ellos estaría en 96. Por lo tanto, PayPal, mientras mantenga esta estructura de mínimos relevantes ascendente, yo creo que es bueno mantener. Es una de esas acciones que es al revés de lo que comentábamos antes con el oyente que nos consultó sobre Tubacex y Caixa. En ese caso tenemos una tendencia alcista incipiente, con una rotura de resistencia al alza, señal de compra, y en una fase en la que todavía es temprana esa tendencia alcista, por lo tanto tiene mucho recorrido. En PayPal yo creo que ahora mismo colocar un stop, fijarse en los $61 como referencia y si se pierden ejecutar un stop, me parece buena idea, pero mientras no se pierda ese nivel, yo creo que merece la pena mantener PayPal. Y FAES, que la comentábamos la semana pasada, que ha tenido un despertar, una salida muy brusca, pues ahora mismo está al alza. Y aunque es cierto que nos sugiere que puede tener algún tipo de parón, porque este tipo de movimiento no es sostenible en el tiempo, pero lo cierto es que sigue al alza y el siguiente objetivo lo tenemos en 3,57. Yo sería partidario de mantener también FAES con ese objetivo en 3,57 y aquí ir fijándonos en el último mínimo relevante, el anterior son los 3,32, mientras esté por encima de 3,32 ir buscando ese objetivo en 3,57. Yo más que por la falta de idoneidad de comprar Microsoft en este momento, que insisto, debería dar una señal de compra, superar los $423, a pesar de que está en tendencia alcista, pero también es una tendencia alcista muy avanzada. Con lo cual no veo claro que sea una buena idea, pero es que además no veo buena idea para hacer frente a esa compra, vender FAES o vender PayPal, que están en una situación alcista y una de ellas incipiente. Por lo tanto, yo creo que es mejor que se quede como está, Félix.
Perfecto, pues muy buena recomendación, sin duda, importante a tener en cuenta que ahora mismo, sobre todo PayPal, está mostrando un buen comportamiento. Vamos con otro correo electrónico en el cual nos pregunta Fausto por Adobe. Nos dice que la está vigilando para entrar, que ha corregido entre un 50 y un 61% de la última subida desde hace justo un año. La está vigilando para entrar, pero todavía no estaría dentro de este valor de Adobe.
Bueno, pues no, y hace bien. Yo creo que debe mantenerla durante algo más de tiempo. Voy a ver si consigo un gráfico un poquito mejor que este que tengo en pantalla. Vale, en este gráfico la podemos ver mejor. Y bueno, ahora que la veo mejor, pues tal vez no sea mala idea, porque fíjate, en este caso sí que la tenemos en una zona intermedia, ¿no? Como una tierra de nadie. Voy a quitar algunas líneas que yo creo que confunden más que ayudar. Y vamos a situar un retroceso de Fibonacci, de toda esta fase alcista. Y como comentaba, no está en una zona significativa. Para mí un 50%, cuidado, no es una zona significativa de soporte, ¿no? En un recorrido. Para otros analistas sí que lo es. Yo no la suelo tener muy en cuenta. Yo me fijo en el 38,2 y el 61,8. En este caso, por tanto, no es una zona para mí relevante, pero sin embargo sí que en las últimas semanas ha desarrollado una fase lateral que en la sesión de hoy, precisamente en 484, está rompiendo al alza. Por lo tanto, es una señal de compra y puede ser un buen motivo para entrar, porque además el stop lo tendríamos muy cerquita. Lo tendríamos en la pérdida de los $460.
Relativamente. Te tengo que cortar aquí, Jorge, porque nos quedamos sin tiempo en esta primera parte. Seguimos ahora mismo a continuación aquí en Capital Radio este consultorio con Jorge del Canto y con ese valor que nos ha quedado ahí a medias con Adobe hasta ahora. Seguimos en esta segunda media hora, esta segunda parte del consultorio con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, se nos había quedado ahí a medio explicar Adobe.
Bueno, pues decía que efectivamente tenemos una señal de compra por superación de una fase lateral y además esta resolución de este canal lateral al alza nos deja un stop bastante próximo, porque lo tendríamos en la pérdida de los $460. Es apenas un 5%, un poco más del 5% del nivel de entrada que sería en este momento. Los objetivos, bueno, pues tendríamos un primer test en los 500-502, otro más importante en la zona entre los 522 y los 528, y ya el más importante en la zona de los 575. Eso sí sale bien, es decir, sí que es una posición que tiene en este caso una idea de inversión o de especulación bastante atractiva, porque tiene bastante más a ganar de lo que podría perder en caso de que saliese mal.
Perfecto, pues eso para Adobe. Y vamos ahora con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier desde La Rioja. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por dejarme preguntar.
Muchísimas gracias a usted, Javier, por escucharnos y por llamarnos. Díganos, ¿cuál es su duda? ¿Cuál es su consulta?
Bueno, quería preguntarle a don Jorge si el IBEX llega a 10.750, por ahí había pensado comprarme un futuro, o sea, para arriba. Y luego, ¿qué opina del tema de Naturgy? Yo estoy a 23, el tema de esta OPA que se está publicitando mucho y creo que parece que lo ponen como muy fácil, ¿no? Para comprar y a ver si sale a 26 o 27, ¿no? ¿Qué opinión tiene? ¿Si cree que se puede hacer? ¿Si el gobierno la va a vetar? Y luego, si da tiempo, Amper, las tengo a 11 céntimos y esta semana pues ha resurgido. No sé si ha firmado un contrato de defensa o no sé qué pasa ahí, pero esta semana no sé qué ha pasado, que ha subido bastante. A ver cómo lo ve. Nada más, que tengáis un buen fin de semana y muchas gracias.
Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias por su consulta. Vamos con ello, Jorge.
Bueno, voy a empezar casi por el índice IBEX y esa zona de los 10.750 que hablaba, que podría intentarlo, podría hacer la compra, aunque a mí me da la impresión de que, como digo, antes o después siempre llega alguna corrección. Esa corrección es más probable que llegue cuando las cosas han subido mucho que cuando han subido poco. Y a veces no está claro que subir mucho. Subir mucho es, dentro de un canal de desviación típica, pues estar excediendo ese canal de desviación típica por la parte superior representa pues un exceso, una anomalía, algo extraordinario. Lo ordinario es que se quede dentro de ese canal de desviación típica, dentro de esa desviación estándar, y superarlo pues es un hecho extraordinario. Con lo cual, el índice IBEX 35 ahora mismo es más propenso a corregir que no a desarrollar un nuevo tramo alcista. Uh-huh. Por lo tanto, si se busca esa compra en 10.750, yo lo que haría es ejecutar un stop en el caso de que se vaya por debajo de los 10.700. No le consentiría más de esos 50 puntos, porque precisamente la pérdida de los 10.750 en el IBEX 35 supondría una señal clara de venta, una señal de continuidad a la baja o de inicio de reacción. Es el último soporte desde el que ha conseguido sujetarse la semana pasada, esta misma semana, y por lo tanto es un nivel a tener muy, muy en cuenta.
Uh-huh, perfecto.
Y en cuanto a las otras dos preguntas que nos ha realizado, una de ellas sobre Naturgy, si daría tiempo, pues caray, no sé, el gobierno, cómo se puede llegar a oponer a ese intento de formar parte del accionariado de Naturgy. En este caso, lo que puede hacer es, a través de otras corporaciones, pues también hacer lo que hizo en Telefónica, buscar presencia en la compañía. Uh-huh. Yo creo que es probable que esa oferta, y que está bien acogida por parte de la compañía, pues al final prospere. Efectivamente, pues se puede hacer el canje. Otra cosa es que compense realizar la operación. La OPA no sé si está planteada a 26 o a 27, no lo tengo muy claro, pero en todo caso, bueno, si se hace, que sea con ese objetivo. Y lo que sí debemos pensar es que, aunque se lleve a término, lo que no tenemos claro es cuándo se haría. Uh-huh. Es decir, esto no va a ser para pasado mañana, y si por sacar un 8 o un 10% nos tiramos aquí 7 meses, 8 meses o un año, para que a lo mejor después surja cualquier otra tontería por el medio y la operación fracase, pues yo creo que no merece la pena. Con lo cual, yo no haría a estas alturas del cuento esa operación. Y por último, Amper, que no sé qué ha podido estar detrás de esa fuerte subida. La verdad es que lo observé, pero no caí en la cuenta de mirar a ver a qué se debía. Voy a observar cómo está técnicamente. Bueno, técnicamente está en una situación alcista. Es probable que tenga una reacción, pero yo ahora mismo, mientras se mantenga por encima de los 11 céntimos, yo lo mantendría. Es más, habría que mantenerla incluso por encima de los 10 céntimos. Si se mantiene por encima de los 10, yo creo que hay que buscar un objetivo que tendríamos entre los 0,1375 y los 0,14, que ahí sí, en caso de que se alcanzasen, yo haría caja, porque también en Amper, cuidado con... Es de esas empresas de comprar con el rumor y vender con la noticia. En este caso, si hay una noticia que haya provocado este alza, desde luego yo haría caja. Y más, uh-huh, si, según nos dice Javier, las tenía compradas a 0,11 y ahora mismo estaría salvando los muebles de esta operación. Con lo cual, pues a lo mejor no es mala idea, Javier, sin más, hacer caja y buscar otro tipo de compañías que sea más fácil evaluar su evolución.
Uh-huh, perfecto, pues eso para Amper. Y vamos ahora con otro audio de WhatsApp, un audio que hemos recibido en el 687-050600.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al señor del Canto por tres valores que tengo en cartera. Brown & Brown, la aseguradora con ticker BRO. La empresa americana de comunicaciones T-Mobile con ticker TEMUS. Y la también americana Murphy USA con ticker MUSA. Y bueno, si no es mucho abusar, ¿en qué situación está ahora mismo Apple tras la publicación de resultados? Muchísimas gracias, un saludo y felicidades por el programa.
Bueno, pues gracias por hacernos llegar esta consulta. Vamos paso a paso, Jorge, a ver a qué nos da tiempo a responder. Empezamos por Brown & Brown, ¿te parece?
Sí. Bueno,
nos decía el ticker que era B de Barcelona, R de Roma, O de Oviedo.
Vamos a ver si la localizo. Brown & Brown, sí. Bueno, pues en el caso de Brown & Brown, la verdad es que la compañía la encontramos en una fase lateral. Estaría para añadir, en el caso de que supere precisamente esta zona de los 83,5 dólares, y lo que está muy claro es que el stop ahora mismo hay que fijarse en los 80,65 dólares. En caso de que se pierdan, habría que salirse, porque el riesgo de caída pasaría a ser muy alto. En cuanto a objetivos que tendríamos al alza, en caso de que consiga resolver esta situación al alza, pues nos tendríamos que hacer una proyección La verdad es que nos lleva a cambios muy altos. Nos llevaría en primera instancia hacia los 88 y por encima de los 88 habría que fijarse muy arriba, en 109, como siguiente, como objetivo final de este movimiento. ¿Qué puede suceder? No lo sé, pero sí me parece interesante en caso de que superen 83,5 y estén pensando en entrar, yo aprovecharía esa circunstancia sin dudarlo. No esperaría que se superen los 88, sino que lo haría ya, porque la proximidad al stop nos ayudaría mucho a que las pérdidas fuesen reducidas en caso de que la operación no saliese bien. Uh-huh. En cuanto a la otra que nos ha preguntado, que es T-Mobile.
Eso es.
A ver si la encuentro. ¿Nos dijo el ticker?
El ticker es T de Toledo, M de Madrid, Uruguay, S de Sevilla.
Vale. Mira, no lo he localizado porque en el nombre le han puesto un guión bajo. Y entonces yo escribí a T-Mobile y digo, qué cosa más rara que no salga. Vale, está en una situación bastante interesante. Para mí, lo que ya he hecho en esta semana, lo que hizo en la sesión del miércoles de anteayer, del martes, uh-huh, es una clara señal de compra. Para mí superar los 164 son una señal de compra. Y en este, porque estaría resolviendo al alza una fase lateral. Es normal que después se gire un poquito hacia abajo, pero estamos todavía por encima de 260. Yo creo que es compra. El stop habría que situarlo en la pérdida de los 159. Y los objetivos que tenemos a corto plazo, pues los podemos proyectar con cierta facilidad. El siguiente objetivo lo tendríamos en la zona de los $185 como objetivo de continuidad de esa fase lateral que estamos resolviendo al alza. Yo creo que también está en una situación interesante en este momento.
Uh-huh. Y nos quedaba Murphy USA. Era la otra compañía por la que nos preguntaba. El ticker es MUSA, M-U-S-A.
Sí, acabo de localizar. Vale, lo tenemos aquí. Vale, y en este caso vemos una situación que es diferente. Es una situación en la que podíamos pensar en que había una resolución al alza de una fase lateral que tendría como objetivo $472.500, pero lo que vemos es que esa fase lateral se ha resuelto a la baja. Por lo tanto, ahora mismo no está para comprar. Cuidado, se ha apoyado en un soporte, en los $384, $385. Pero para comprar ahí, si se compra, tendría que ser muy próximo a ese soporte y liquidar inmediatamente si se pierde. Y aún así, yo no lo vería muy claro. Yo, para hacer una compra en esta compañía en este momento, esperaría que se desarrollase otra fase lateral, a ver si es con suerte con un intervalo pequeñito como la que tuvimos aquí hace un tiempo, y entonces sí podríamos aprovechar para realizar la compra. Pero mientras eso no suceda, yo creo que no se debe realizar la compra en este momento. Uh-huh. Por último, también nos preguntaba Apple después eso de presentar los resultados. Bueno, la verdad es que han sacado la varita mágica y habiendo presentado unos resultados pobres y que además no eran buenos, ha dicho el consejero delegado, uy, es que esto podía haber sido peor. Entonces, como ha dicho eso, ha sembrado un mensaje positivo de un hecho negativo. Y bueno, pues ahora mismo lo que sí veo es una situación en la que, a pesar del fuerte tirón, no ha pasado nada relevante. Sí ha pasado que ha superado esta zona de resistencia, pero para comprar yo esperaría o bien a que se volviera a apoyar en la zona de los $178 o bien ya que superara los $195 para buscar una continuidad alcista a ese movimiento que empezó ya pues hace bastante tiempo, a principios del año pasado, a principios de 2023, que pueda dar continuidad a esa fase alcista. De momento no la veo para comprar.
Uh-huh, perfecto, pues eso para Apple. Y vamos ahora con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús de Bilbao. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, quería preguntarle a la lista. Estoy en BBVA a 10.40 y en Santander a 4.30. A 10.40 y a 4.30. Entonces, a ver qué me dice, si las mantengo, si salgo o precio de salida, a ver qué opina. Uh-huh.
Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Jesús.
Gracias,
Vamos con el análisis BBVA, la hemos repasado un poco al principio, pero la verdad es que nos han llegado también correos donde nos pedían que volviéramos a analizar el valor, así que vamos a echarle, si te parece, un vistazo, Jorge, y también por este otro valor que nos preguntaba el Santander.
Bueno, debo decir sobre la compra de Jesús de BBVA 1040 que bajo cualquier circunstancia, si las compró hace muchísimo tiempo, que no ha sido, no es el caso porque ha estado recientemente, no es un buen momento de compra cuando estamos muy cerca de proyecciones técnicas importantes, a no ser que haya una señal muy potente de compra, que no ha sido el caso. Por lo tanto, sospecho que la compra la ha realizado con las acciones cayendo. Y eso, vuelvo a insistir, no es buena idea porque le deja a uno sin referencias de dónde puede comprar. Máximo cuando además viene, insisto, de alcanzar un objetivo, que era un objetivo muy importante. La semana pasada un oyente que nos llamó preguntando si era buena idea hacer caja al llegar a ese objetivo que teníamos señalado, insistí en que sí, que me parecía una excelente idea hacer caja en esa zona de 11.15. Decía cambios en 11.15 ya era suficiente para hacer caja, 11.17 mejor, que era el objetivo, pero 11.15, y por lo tanto lo tenemos cayendo. Ahora mismo el reparto de probabilidades para BBVA es que caiga más, pero también sabe Jesús que esto no suele ser en línea recta. Si el lunes recupera un poquito, esa recuperación le podría llevar a alcanzar cambios en 10.30, 10.35, si le remonta. Yo lo que haría era buscar el precio de entrada a esa zona de 10.40 para deshacer la posición y salir airoso y tomar como referencia esos 9.75, ese mínimo que ha marcado en la sesión de hoy, como nivel de referencia. En cualquier caso, si hay cambios por debajo de los 9.75 que se han marcado hoy, yo creo que es mejor liquidar porque el margen de caída que tiene BBVA hasta encontrar un soporte fiable es alto. El primer soporte importante que podemos encontrar en BBVA está en 8.42, pero el más importante lo tenemos entre los 7.70 y los 7.50. Con lo cual, cuidado, porque todavía podría tener una caída importante. Y en Banco de Santander, por el precio que nos dice de compra, yo creo que es una situación similar a la que... Ah, no, esta puede que venga de antes. Sí, si viene comprado de 4.30, pues viene de antes, aunque también ya estaba muy próximo a un objetivo que yo había señalado en su momento en 4.40 y en 4.60, ¿no? Ahora mismo está bajando y yo creo que lo mejor sería hacer caja y utilizar una estrategia similar. Si hay cierta recuperación y se nos vuelve a acercar hacia la zona de 4.75, 4.70, haría caja al llegar ahí, no esperaría más. Y también, si no, siempre acompañarlo pensando en que los 4.50 de la sesión de hoy tienen que ser una referencia. Si el lunes o en cualquier otro momento se ven perdidos, yo creo que salvaría, protegería el poco beneficio que me queda y desharía la posición, porque también hay riesgo de caída. El primer nivel de soporte lo tenemos en 4.35 y el más importante a corto plazo en los 4.09.
Perfecto, pues seguimos en la Bolsa Española. Vamos ahora con un correo electrónico que nos ha mandado Alfredo a oyentes@capitalradio.es. Nos pregunta por dos valores, Enagas y Viscofan. Para el primero nos dice qué opinión tiene el analista de Enagas con entrada a la cotización actual y para mantener de cara al largo plazo. Enagas para entrar y por Viscofan nos dice que está posicionado y que está valorando reforzar esa posición.
Vale, pues de Enagas la opinión que tengo es buena porque es una acción que recomendé hace unas semanas de compra. Eso sí, lo hice cuando superó los 13,60 y ahora ya está en 14,05. Es decir, ya es para fines especulativos. Pues yo lo veo tarde, ¿no? A pesar de que el stop lo podemos situar en la pérdida de los 13,65 en este momento, mientras esté por encima de 13,65 se puede mantener y que está relativamente cerca, pero es que también los objetivos de esa posición especulativa que alcanzaban los 15,09 a corto plazo, pues también está más cerca. Por lo tanto, yo lo veo tardío. Pero él nos pregunta, Alfredo, para tenerla de cara a largo plazo.
Eso es.
Y de cara a largo plazo, a mí se me parece una zona interesante de compra, a pesar de esto que he comentado antes. Y sí, se puede comprar perfectamente. La tenemos rebotando desde la base de ese amplísimo intervalo lateral que desarrolla en los últimos años. Es, hay que recordar también que la cotización de esta compañía y de otras similares se ha visto muy penalizada últimamente por los bajos precios de los productos energéticos que estamos teniendo, en especial la electricidad. Y pero bueno, también eso yo creo que se corregirá y de cara al futuro, pues yo lo que yo creo que está bien, ¿no? Para, uh-huh, para comprarla de cara al largo plazo.
Perfecto.
En cuanto a Viscofan, que es la otra compañía por la que nos preguntaba, pues yo creo que también está para mantener. Lo último que ha hecho es superar una resistencia en la zona de los 59,30, 59,5. La ha superado claramente y ahora ha caído en forma de throwback, de vuelta atrás a esa resistencia superada, ahora convertida en soporte, y de momento ha funcionado perfectamente. Con lo cual, si es una posición especulativa, yo creo que incluso se podría situar un stop en la pérdida de los 59,40. Si es una posición más de más plazo, yo incluso sería partidario de retrasar el stop y fijarnos en el soporte de los 57,20 como nivel de referencia para mantener la posición. Si se resuelve el alza, los objetivos lo tenemos más allá de los 65, el objetivo a alcanzar estaría en los 72, con lo cual yo creo que es buena idea mantenerse en Viscofan.
Perfecto, pues eso para estas dos compañías. Vamos ahora con otro audio de WhatsApp, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, Antonio desde Pamplona. Mire, hoy he entrado en Solaria con una parte, una mitad de lo que pensaba entrar, alrededor de los 10-14. Entonces ahora a ver cuándo le parece que sea buen momento para entrar con la otra mitad. Siempre decirme si soporte y resistencia, si qué recorrido le ve. Nada más, muchas gracias y que pare buena tarde.
Pues gracias a Antonio desde Pamplona por esa pregunta. Vamos con Solaria, Jorge.
Muy buena idea la compra. Tenemos una clara superación de fase lateral al alza, una vez que ha superado precisamente los 10-14. Y además yo creo que, no sé si lo he comentado la semana pasada, soy partidario de no esperar la ruptura por la parte de arriba, y si veo que ya coge camino de intentarlo, pues precisamente por aproximar el stop, por aproximar el soporte, prefiero comprar un poquito antes. En este caso, la compra es de libro, en 10-14, y ¿dónde aprovecharía para añadir más? Bueno, pues de momento es, me parece que es pronto para hacerlo. Tendríamos que ver, Antonio, que nos haga otra parada, y en esa ruptura de esa parada, otra nueva ruptura al alza, podemos añadir una cosa parecida a lo que hemos podido ver en Enagás. Lo voy a poner el gráfico que veíamos antes. Veamos esa primera salida, que es, rompe en 13,60, vuelve para atrás y de nuevo una superación de los 13,84, ahí habríamos aprovechado para añadir en el caso de Enagás. Pues en Solaria sería una situación análoga. Ahora de momento no se le ve una zona clara en la que podamos añadir. Yo creo que hay que tener paciencia, que de eso Antonio tiene mucha, lo ha demostrado, nos lleva llamando muchas veces y por comentarios que nos hace yo creo que es paciente y en este caso además lo ha demostrado, nos ha precipitado una compra. Por lo tanto, vamos a esperar a que nos haga otra fase lateral y buscaremos un precio en el que sea conveniente añadir.
Uh-huh, perfecto, pues eso para Solaria. Vamos a echar un vistazo también a Vidrala. Nos preguntan por ella, David, de Barcelona, a través de un correo electrónico. Dice que tiene títulos comprados en 91 euros y hasta ahora tenía el stop en 89. ¿Qué objetivo le ve? ¿A qué precio subiría el stop? Y también, ¿dónde haría beneficios con esta compañía, con Vidrala?
Vale, nivel de recogida de beneficios lo tendría en los 124, todavía está lejos. Me fijaría mucho en una zona intermedia, una proyección que podemos obtener en 114. Pero ojo, sin hacer caja, simplemente para aproximar el seguimiento. Y ahora está claro, está resolviendo al alza esta fase lateral que estaba ligeramente inclinada al alza, que desarrolló desde diciembre del año pasado, y en esa superación yo creo que lo que deberíamos coger es el mínimo que tenemos de octubre del año pasado, lo unimos con los mínimos, el mínimo más reciente de abril, de este mismo mes de abril, y ese yo creo que sería el nivel de referencia. Ahora mismo, como muy abajo, yo lo colocaría en la pérdida de los 93 euros como nivel de referencia. Pero vamos, insisto, yo creo que la seguiría incluso con esta directriz, por muy acelerada que pueda parecer. En fin, si va a romper al alza, pues que respete señales, porque si no, volveríamos a entrar dentro de esa fase lateral. Y mantener una posición cuando el precio está en lateral, pues a veces consume demasiado tiempo para un beneficio escaso.
Uh-huh, perfecto, pues eso para Vidrala. Vamos a escuchar otro audio de WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Me llamo Sergio, soy de Barcelona y bueno, quería preguntarle a los analistas a ver qué punto de entrada verían en la compañía Porsche Automóviles Holdings. Creo que inició un gap bajista hace ya tiempo sobre los 50 euros y parece que está a punto de cerrar ese gap y no sé si sería esa zona el punto de entrada. Sí que agradecería que me lo pudieran revisar. Vale, muchas gracias, hasta luego.
Pues gracias a Sergio de Barcelona por esta pregunta. Vamos con ello, Jorge.
Vale, pues yo, Sergio, esperaría a que superase, primera señal, superación de los 50. Se supera los 50 euros. Si supera los 50 euros, tenemos una primera señal. Ojo, incipiente, la más importante, y aquí podremos añadir si supera 52. Pero con 50 yo ya tomaría la posición. Mientras eso no suceda, hay que pensar que Porsche está en una fase de reacción bajista. Y por lo tanto, nos puede dar oportunidad de comprar a precios inferiores. Por lo tanto, de momento no le puedo decir otra cosa.
Perfecto, pues eso para esta compañía. Vamos a ver si nos da tiempo a otro audio más. Es que hemos recibido hoy bastantes. Rápidamente, vamos a escuchar uno más.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo ve el analista a Meliá y a Ebro? Gracias.
Bueno, pues Meliá y Ebro. Vamos a ver a lo que nos da tiempo, Jorge.
Vamos a ir con Meliá, el primero. Bueno, pues Meliá bien, pero muy próxima a un primer objetivo importante, que lo tenemos en la zona de los 7,59. Si no se tienen en cartera, y curiosamente, aunque esté ese objetivo tan cerca, si supera 7,50 yo creo que es una nueva señal de compra. El stop lo colocaríamos a partir de este momento ya en la pérdida de los 7,30, incluso si no da esa señal de compra. El objetivo, si supera los 7,59, lo tendríamos en 8,45. Y por lo tanto podría ser una operación interesante por la proximidad que tenemos ahora mismo del stop. En cuanto a Ebro Foods, creo que es la otra que nos preguntó, bueno, pues ahora mismo el desarrollo que tiene alcista está bastante formado y quedaría poco margen. Tendríamos objetivo a 16,50, es decir, comprar en este nivel, en la zona de 16, cuando vamos a tener que situar un stop como muy cerca en la zona de 15,75 para buscar 50 o 60 céntimos de plusvalía, no merece la pena. Es correr demasiado riesgo para un beneficio escaso.
Pues con esa idea nos quedamos. Jorge del Canto, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en Mercado Abierto.
Un placer. Gracias. Hasta otra semana.